Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el primer programa del año 2020 a don Francisco Franz. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Y a don Francisco de casa.
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Vuelta a la Marina, celebrada en Passent, el vencedor fue Harry Mears del Acro Tormans. A 4 segundos, Abner González del equipo Inteja Inca. Y el tercero, Aitro Escobar del G Sport. También se disputó la Liga de Pista en Valencia. En el Campeonato Nacional de Ciclocross de Pontevedra se volvió a proclamar campeón de España mi paisano de Villajoyosa, Felipe Ors. Le sacó 34 segundos a Kevin Suárez y 51 segundos a Gorka Izaguirre de la Astana. En la web de la Federación Valenciana de Ciclismo, el domingo por la tarde ni lo anunciaban. ¡Qué desastre a nivel comunicativo! Sin comentarios. El próximo fin de semana se disputará la segunda etapa de la Challenge de Castellón, la marcha Camp de Morvedre, la cronoescalada de Alfaz, la etapa de la Volta de la Marina, que se disputará en Xaló.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Bueno, después de estas noticias que nos ha dejado Jaime Pérez y su opinión sobre la Federación Valenciana de Ciclismo, cosas que a veces comparto, en esta ocasión lo comparto y lo suscribo
100%.
Totalmente. ¿Qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional, Paco?
Bueno, empezamos con el ciclocross en los campeonatos de España que se han celebrado en Pontevedra, donde Felipe Orts, número uno, el tío, ha ganado a Kevin Suárez, que le sacó 34 segundos, y en categoría femenina ha sido Lucía González. Y luego en ciclocross también la Machín esta, ¿sabéis de quién hablo, no? De Van der Poel, sí. Que también ha ganado en su país, que en 2020 está en, bueno, es que ya no sé ni cuántas lleva. Tuvo una derrota en diciembre, me parece que sí. Fue, y ya llevará como 40 victorias seguidas, yo qué sé, o sea, sin, solo con ese pequeño salto, este tío...
Es una máquina.
Es una máquina, pero increíble. Y de máquina a máquina, Evenepoel, que también este año se va a estrenar en el Giro, podemos esperar cualquier cosa de él, ya veremos, no lo sé.
Lo cierto es que hay muchas incógnitas para la temporada que se está a punto de abrirse, para grandes citas, y yo realmente este año pienso disfrutar con esas, vamos a decir, incógnitas, esos nuevos ciclistas, esa nueva generación que ya la tenemos ahí llamando a la puerta de las grandes, a ver si alguna se abre para ellos.
Ojo, que va a hacer el Giro con 20 años y nos podemos esperar cualquier cosa de él, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Luego Nairo, parece ser que finalmente va a correr el Tour de Francia. Pepe, yo creo que ya no espera nada de él, pero...
Hombre, sí, yo espero que lo acabe.
Bueno, hablando de Nairo, que estás para no incidir después, he visto la carrera que ha hecho en Colombia en una vuelta a Boyacá, en un pueblo de allí, una ciudad importante, y se acababa en un repecho de 3 kilómetros, un empedrado al 22%. Entonces lo ganó Nairo Quintana, de la Arkea, estrena maillot y estrena triunfo en su país, pero quería recalcar que la visión del final de etapa con la gente corriendo a su lado me recordaba más a los Sanfermines que al ciclismo. Qué manera de meterse entre los ciclistas, la gente corriendo y cayéndose. Yo creo que esa moda, que no venga para acá, porque si no terminaremos mal alguna puerta. Un horror, no podían ni correr. La gente corría, como había un 20%, tenía como 40 o 50 tíos al lado, corriendo. Y de algunos de ellos se caía.
¿Y por tiraron una, algún ciclista?
Por un empedrado, sí. Bueno, las cámaras de primero, iba una especie de guardia, no daba abasto, pero la gente estaba arropando, tocando, de sillín y empujando y diciéndole todo. Eso no es manera de correr.
Bueno, Nairo, ya todo el mundo que se acuerde que ya no está en el Movistar, está en la Arkea Sunsic, como has dicho. Luego el Team Ineos, que también va a participar en el Tour de Colombia con un equipo de lujo, con Egan Bernal y Carapaz. Y poco más, Froome ya está bromeando con su estado de salud. De hecho, ha habido noticias en plan diciendo que Froome se había retirado de la concentración de su equipo por problemas. Y todo parte de bromas que está haciendo Froome en Twitter. Pero él parece ser que se encuentra muy bien. Y con lo cual veremos a ver si... A mí me cuesta creer que alcance el nivel que tenía otros años en el Tour de Francia. Pero...
Bueno, hay opiniones vertidas al respecto por gente del propio equipo y externos, y hay muchos que dudan de que realmente pueda alcanzar el estado de forma que tuvo años atrás tras ese incidente tan desafortunado y la caída.
Y para terminar las noticias, pues nada, comentaros que en Navidades yo he estado viendo unos documentales sobre ciclismo que hay en la plataforma de Amazon. Uno que se llama Eat, Win, Race, que es algo así como come, corre y gana, que se grabó durante el Tour de, no sé si era 2017, y el objetivo es ir grabando a todos los chefs, al chef que va con un equipo, cómo les prepara las comidas, qué tipo de comida comen los ciclistas, y deciros que esto ha cambiado mucho. De la época de Indurain, que aquello era macarrones, ahí van explicando qué tipo de comida les preparan, unos platos elaborados espectaculares, ingredientes muy naturales. Merece la pena echarle un vistazo.
¿Pero la dieta es como para asumirla como propia?
Hombre... Sí, la verdad es que se ponen los dientes largos de lo que comen.
Bien, eso está bien. Eso
una
está,
pasada.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más de momento.
Pues la semana que viene esperemos que más y sobre todo mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Pepe, tú que eres un habitual de estas bicicletas reclinadas, tú tienes una, ¿verdad?
No tengo una, tengo dos.
Bueno, tú que eres un súper aficionado de esto, y tenemos un invitado que ha hecho algo más que salir los sábados a almorzar y hacer un recorrido por la provincia. Él se llama Óscar Barreiro, que son la familia Supertramp, y se han recorrido Europa con sus, no sé cómo llamarlo, Óscar, trike, trike o bicicleta reclinada, ¿cómo lo llamamos?
Hola, hola, ¿qué tal? Mira, podéis llamarle realmente como queráis, pero bueno, yo empecé a llamarle trike, empecé luego triciclo reclinado para que me entendieran, que supieran que era una bicicleta de tres ruedas.
Bueno, pues con el trike, vosotros, que sois una pareja, y vuestros dos niños, ¿os habéis hecho Europa entera durante cuánto tiempo?
Pues mira, salimos en julio de 2016 y tardamos un año en volver a dar la vuelta a Europa.
Y los niños, yo he estado viendo, Óscar tiene un canal de YouTube de la familia Supertramp, he estado viendo unos cuantos vídeos y los niños son pequeños. ¿Cuántos años tienen?
Sí, bueno, ahora ya son dos años mayores, ¿no? Pero cuando salieron, Darío el pequeño tenía 2 años y medio y Lucía 6 años y medio.
¡Guau! ¿Y cómo os decidisteis a hacer una aventura de este calibre?
Bueno, por nuestra cabeza rondaba, ¿no?, la idea del viaje o del gran viaje, pero fue como un proceso, ¿no?, que empezó con pequeñas salidas en familia, Camino de Santiago, que lo tenemos cerca aquí en Pontevedra. Nos íbamos, ¿no? Y poco a poco empezamos a comprobar que podíamos disfrutar mucho con nuestros hijos haciendo estas aventuras. Y poco a poco empezamos a aumentar el tiempo de viaje, de un día a una semana, a un mes. Y así surgió, antes de este gran viaje, por supuesto, hicimos algún recorrido de un mes o más o menos, Ámsterdam-París o la costa de Portugal, y fue ahí cuando nos decidimos.
Yo he visto que vuestras bicicletas son enormes y además lleváis cada uno a uno de vuestros hijos detrás como en un carro unido.
Sí, bueno, hay que pensar que para un viaje hay que llevar la casa a cuestas, por eso esa sensación de grande, ¿no? Porque aparte de la, llevábamos pues 11 alforjas entre los dos y luego el remolque unido a la parte de atrás, lo cual lo hacía pues un pequeño tráiler, sí, la verdad.
¿Cuánto pesaba cada una de ellas?
Bueno, el peso calculado aproximado de 150 kilos por grupo, es decir, mi remolque con los niños y con todas las forjas, 150 kilos más o menos. Podía ser más porque, claro, cuando parábamos a hacer la compra, pues bueno, ahí subías un poco de kilos, sí.
Pero vosotros no sois deportistas profesionales, digamos.
No, profesionales no, amantes del deporte sí, de estudios también un poco, pero... Pero en definitiva no profesionales.
Claro, y con semejante peso, sí que es verdad que con una bicicleta reclinada el esfuerzo contra el aire es mucho menor que en una bicicleta normal, tienes ese tipo de ventaja, pero
no,
150...
No, Pepe, ¿no? De todo tu opinión.
Bueno, hay un... Sí,
sí, ver, Oscar, buenas tardes ante todo, soy José Villena. Digo que no comparto tu opinión porque la superficie de contacto, porque estamos hablando no de una bicicleta al uso, sino de una bicicleta de tres ruedas, que normalmente son dos ruedas delante, una detrás, aunque tú vayas reclinado, la superficie de contacto que tú ofreces
la plancha al aire, digamos.
Claro, entonces es mayor, con lo cual el tema de la aerodinámica entre una bicicleta convencional o un trike o un trike reclinado, pues yo lo pongo muy... Y sobre todo hay que pensar que son tres ruedas con la cual la fricción es mayor, el gasto de energía es mayor, y bueno, y sobre todo lo que a mí me ha asombrado, Óscar, es que tendrías que arrastrar 150 kilos.
Sí, vale, voy a apuntar un dato a esa aportación tuya, que es que alguien hizo un estudio, vamos a decir que no del todo, vamos a decir, contundente, ¿no? Pero que decían que a partir de 25 kilómetros por hora, una reclinada, sobre todo la de dos ruedas, evidentemente, es la gana mucha más ventaja que las otras. Porque hacia el viento, pues sí que hay, cuanto más velocidad, pues más resistencia ofreces. Pero bueno, que sí, que a partir de esa velocidad parece que es más eficiente. Y con respecto a nuestro viaje, nuestra cantidad de peso, pues hombre, sí que se notaba, pero bueno, nos fuimos adaptando a nuestro ritmo y creo que al final pues hacíamos los mismos kilómetros, porque hubo una etapa que hicimos 100 kilómetros, que fue mucho, fue la que más, pero bueno, luego etapas, pues la media, pues hay que calcular con niños entre 30 y 50 kilómetros días, lo máximo que hacíamos.
Óscar, pero estos triciclos reclinados, vamos a decirlos en castellano, triciclos reclinados, ¿iban con ayuda de algún motor eléctrico o no? Simplemente no. Iba con fuerza...
Con macarrones, ¿no?
Exacto,
sí, con macarrones. Iba a tope de pasta y a tope de energía de por la mañana, de desayunar muy muy fuerte y así. Y parando a comer cada poco también.
Ya. Porque todos los días os movíais de un sitio a otro y acampabais. ¿Vuestro plan era acampar con tienda de campaña o cómo os alojabais y os movíais?
Bueno, digamos que no era todos los días igual, claro, pero más o menos era. Si eran tiendas de campaña, que era la mayor parte de las veces, desmontábamos, montábamos en el track y buscábamos un nuevo destino. Pero teníamos opciones, por ejemplo... Warsaw, pues la comunidad de ciclistas viajeros, supongo que la conocéis, en la que tú compartes tu casa y cuando vas a viajar, pues también tienes la opción de tener un lugar donde dormir. Es muy recomendable, por cierto. Y después conseguimos que mucha gente también nos invitara a dormir a sus casas, que es una cosa que sucede en el viaje, que vas conociendo gente, o mismo en Grecia, por ejemplo, cuando estuvimos en Grecia, la gente nos conocía en un sitio, tenía un amigo a 30 kilómetros y nos invitaba. El siguiente amigo tenía otro amigo a X distancia y así hacíamos pues 200 kilómetros yendo de casa a casa invitados. O sea, realmente fue un como un conjunto de soluciones las que encontramos.
Así, a grandes rasgos, ¿cuál fue el recorrido?
El recorrido, pues, saliendo de España, camino Santiago en dirección inversa, o sea, hacia Roncesvalles. De Francia nos fuimos al canal du Midi y canal du Garona, al revés, bueno, canal du Garona y canal du Midi, y después hacia Italia cruzamos en un ferry, fuimos ahí se me fue el nombre ahora.
Croacia.
Nos fuimos hacia... es que se me fue el nombre, a la isla que está en el centro, en el Mediterráneo.
Sicilia.
Para cruzar a Italia.
Córcega,
ahí está, no me salía, Córcega, perfecto, sí, Córcega. Nos fuimos a Córcega y de Córcega a Bastia, en Livorno, para ir desde Pisa, Toscana, bajar a Italia toda, hasta Roma, de Roma cruzamos los Apeninos hacia el otro lado, cruzamos en otro barco desde Bari, aunque también fuimos a Brindisi y volvimos, y luego Grecia, vamos hasta Atenas, de Atenas hacia el norte, y de ahí cruzamos pues también por Serbia, por Hungría, Austria, bueno, y luego todo Centro Europa, hasta Francia otra vez y de vuelta para casa.
Y supongo que al ir con los niños poníais especial atención a que las carreteras tuviesen poco tráfico, fuesen secundarias o incluso caminos.
Exacto.
¿O cómo
era una prioridad, y si las esquivábamos la mayor posibilidad que tuviéramos, las evitábamos, porque hay zonas en las que nos realmente, por ejemplo, en Italia nos pareció algo inseguro en ciertas zonas. Siempre buscamos carreteras muy secundarias, aunque tuviéramos que hacer serpentear bastante, siempre buscamos muchas alternativas y caminos. Incluso una vez acabamos en una fábrica medio perdidos, una fábrica abandonada, casi estábamos perdidos y conseguimos salir de aquella zona un poco así. No era fácil, ¿no? Por esquivar las carreteras.
¿Y sí que lo conseguíais, luego, eso de utilizar, sí, o sea, no ir por carreteras, no mucho coche?
A ver, lo conseguimos, y también hubo momentos en los que, por ejemplo, recuerdo en Italia, 11 kilómetros por una carretera muy muy llana y muy recta, que los coches iban muy rápido, un arcén amplio, tuvimos que comernos esos 11 kilómetros para poder avanzar. Ya fue un poco lo más conflictivo, ¿no? Buscar ciertas zonas, o ciertas zonas cerca del mar, con túneles, que a lo mejor sí que tuvimos que extremar las precauciones. Pero por lo demás, Camino Santiago, Canal de Ganona, Canal de Midi, en Grecia bastante bien, porque buscábamos zonas de costa sin tráfico. Luego también en Serbia, bueno, las carreteras y el camino, el Eurovelo 6, por ejemplo, ya nos permitió seguir más ruta. Y en Centro Europa igual, el Eurovelo 6 ya nos devolvió prácticamente a rutas ciclables.
¿Subisteis a algún puerto mítico?
Puerto mítico, en Roncesvalles, lo único así de elevación, y algunas rampas importantes de más del 10% sí que nos topamos. Yo creo que algo más, alguna.
Pero Oscar, bueno, ¿pero cómo se puede vencer esas pendientes y esos puertos con 150 kilos?
50 kilos
empujando, mira, yo tengo el vídeo, por eso hablabas del vídeo de YouTube, tengo algún vídeo que aparecemos empujando la Stray, los niños andando, porque era la única solución, o sea...
¿Y la bajada? A mí me preocupa la bajada. ¿Cómo?
La bajada, sí, la bajada la solucionaba, de hecho lo pensé mucho, ¿no? Porque cuando te planteas esto dices, vale, a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Porque vamos a llevar 150 kilos en bajada. Entonces yo tengo los dos frenos de adelante, de uno para cada rueda, freno de tambor, buenos, por cierto, y luego llevábamos un freno de parking que usábamos para evitar el calor del que pudiera producir y que dejara de tener efectividad. Entonces, con el freno de mano, de vez en cuando soltábamos delante, el freno de mano a trasero, de la rueda de atrás, me permitía, pues eso, ir cambiando de unos a otros.
Uh-huh. ¿Qué medidas de seguridad se llevan en un viaje de este tipo? Me refiero, por ejemplo, retrovisor en la bicicleta, la bandera, os he visto que llevabais. Retrovisor no me he fijado si llevabais.
Sí. Sí, no, importantísimo. El retrovisor llevamos y es para, creo que de lo más importante, te permite anticiparte a cualquier movimiento que puedas ver en un adelantamiento de algún coche que pueda, o sea, todo eso, un cambio de sentido que tengas que hacer, para todo. El espejo, muy importante. Las banderas, súper importantes y que sean llamativas. Nosotros llevábamos nuestro logo, ¿no? Pero era amarilla, con lo cual se identificaba a la distancia y bastante alta. para llamar la atención. Bueno, las alforjas llevan sus reflectores, las ruedas también, las nuestras en este caso no llevan, pero bueno, llevamos reflectores también. Quiero decir, un montón de seguridad para
y en cuanto a iluminación, todo, en cuanto a iluminación, ¿llevabais algo?
Sí, llevábamos siempre, eso siempre, llevaban las alforjas, o si no, para cruzar algún túnel tuvimos que poner todo lo que teníamos para ser visibles, sí.
¿Y hubo algo con lo que no contabais de seguridad, por ejemplo, antes del viaje y tuvisteis que improvisarlo durante él?
Algo de seguridad que tuviéramos que improvisar.
Sí, que dijeras, oye, pensando, no nos hemos dado cuenta de que hace falta algo, no lo sé, algo que fuese un error que te diste cuenta más tarde.
No, lo único es que tuvimos que aprender a ir en grupo, a ir dos, a organizarnos cuando llegábamos a alguna zona de baja visibilidad por tráfico, por ejemplo, una curva a derechas, teníamos que organizarnos para ver cómo afrontar ese tramo, por ejemplo. El que iba adelante iba marcando su ruta por el pegado al arcén, y el que iba detrás siempre sabría hasta que el otro pasaba, y entonces el último avanzaba pedaleando un poco más rápido, intentando ser lo más visibles posibles hasta este último momento, o sea, dejando una separación, metiéndose un poco hacia adentro, haciéndonos visibles y vigilando por el retrovisor. Eso es lo único que nosotros descubrimos que teníamos que hacer para ser más visibles.
Y hablando de seguridad, ¿tuvisteis algún incidente digno de mención en el tema de sí, circulación?
Sí, un coche despistado en cruce, yo lo miro, estaba parado, lo miro, aparte le miro a los ojos, porque eso hay que tenerlo siempre presente, voy yo delante, y voy esperando a Susana para que me pille y que él vea el coche que venimos los dos, venimos casi a la par, uno detrás de otro.
Sí, sí.
Y en ese momento que lo miro, yo ya doy por cierto que me he mirado, y el señor, pues no sé por qué, empieza a avanzar, y cuando llega Susana le tocó el remolque. Pero fue nada, o sea, fue un avance hacia adelante y le tocó. Es como, se me quedó mirando a mí por lo que fuera y ya pensó que ya había pasado. Pero fue eso lo único. Y algún susto así de que parecía que nos fallaban los frenos y tuvimos que frenar al último momento, cosas así. O que se me desmontó el asiento porque llevaba los seguros del asiento, pues se rompió uno, y entonces se me giró y fuimos así despacito al suelo, ¿no? Como que sí, nos caíamos.
Sí, sí,
alguna
sí,
cosa de esa, porque el remolque sí que el peso hacía que te cayeras.
Claro, claro. Porque ahora que estás hablando de asientos y demás, el triciclo que llevas, ¿lleva suspensión plegable o no?
Sí, nada de esto. Suspensión trasera y plegable. El mío es así, el de Susana solo es plegable, no lleva suspensión, pero bueno, con unas ruedas más, un poquito más infladas, y bueno, infladas no, un poquito de balón más,
sí,
ayudan a la suspensión.
Claro.
Y aparte era muy cómoda.
¿Y qué triciclos eran? ¿Qué marca eran?
Sí, nosotros usamos un Ice Spring 2,
sí,
y un Gecko, un HP Velocity Gecko FX. Susana.
Ese es el que yo tengo. Uno de los que
tienes tú, uno de esos.
Sí, uno, sí, sí.
Sí, mira, casualmente, no, sí, mira, Susana, sí. Creo que lo sabía, y te voy a decir por qué, porque estoy hablando con Carlos Ocacicle Madrid, que creo que lo entrevistaste.
Ah, sí, sí,
y me
sí,
dijo,
claro.
Creo que le... Sí, me comentó.
Sí, 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 porque un compañero y yo tenemos el Gecko FX 26.
Ah. Oye, pero ¿y lleváis entre los dos, llevabais un intercomunicador o algo? Porque circular en paralelo dos reclinadas es muy imposible, ¿no?, para hablar cualquier conversación.
Pues no llevábamos, y de hecho yo lo pensé, pero finalmente no nos dio el presupuesto para ese gadget más, así que tuvimos que...
Sí. Sí, porque, por ejemplo, ¿de qué presupuesto estamos hablando al mes?
Al mes sí que a lo mejor no le he hecho donde hago muchas vueltas. Hemos calculado un poco
diario,
al día, ¿no? Al día 20, 25 euros día aproximadamente, 25-30 euros día. Fue un presupuesto muy ajustado, bastante ajustado, porque al mes hablaríamos a lo mejor unos 600 euros, creo yo, más o menos.
Claro, eso es todos, comida, alojamiento, todo, porque el alojamiento, sí, claro, ahí se reduce mucho el gasto al utilizar tienda, sí, de campaña o warm showers, ¿no?
Sí. Lo intentamos abaratar lo máximo posible, hacia sobre todo evitando el gasto de alojamiento. Nuestro objetivo en el viaje era salir con los niños, enseñarles el mundo como es, disfrutar juntos de nuestro tiempo y aprender muchísimo. Y es una de las mejores reflexiones que tuvimos, que es que aprendimos muchísimo, tanto unos de otros como de todo lo que vimos. O sea, fue una lección para nosotros muy, muy, muy productiva.
Buenos días o buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Soy Paco Frank. Quería hacerte unas preguntas. Una familia de 4 miembros va con 2 triquets por Europa durante varios meses y no creo que solo os dedicaréis a pedalear. En esa vida familiar, cuando parabais, ¿qué hicisteis? ¿Hicisteis una vida social, cultural, de ver cosas? ¿Os juntasteis con gente? ¿Hicisteis contactos? Porque lo más importante no es pedalear solo, sino pedalear en un entorno en el que te integras y sacas algo de provecho. ¿Qué hicisteis cuando no pedaleabais?
Exactamente, creo que fue de lo más importante. Todo el contacto con tanta gente con la que hablamos, con la que compartimos. Me acuerdo ahora en Marsella, tuvimos visitas, quedando con una familia 3 días, pues de visita a la ciudad. En Roma, por ejemplo, pues lo mismo, nos llevaron sería para verlo, porque los chicos que nos invitaron en Roma tenían unas tall bikes, una bicicleta encima de otra, y nosotros íbamos en trikes y ellos nos hacían de guías por la ciudad parándonos el tráfico. O sea, era la escena más rocambolesca que se puede imaginar. Y de ese tipo de experiencias a entrar en el, por ejemplo, en la Acrópolis de Atenas gratis, cuando ya pensábamos que no entrábamos, una familia casi saliendo de fuera de Atenas, a las afueras, nos dijo, no, vosotros quedáis con nosotros, y fuimos a ver la Acrópolis. En París, no contábamos con ir a París, y de repente, por unas circunstancias, acabamos en París y la familia con la que nos alojamos trabajaba en la Torre Eiffel, nos invitaron a subir a la Torre Eiffel, y así cientos de pequeñas historias de invitaciones de gente con la que compartimos. Poder ir al museo de la primera fotografía que se tomó en la historia. Podría estar contando anécdota tras anécdota y de la cantidad de situaciones y vivencias que tuvimos.
¿Y los niños se acuerdan de todo eso ahora?
Lucía, la que más, evidentemente, era la más mayor, y tiene grandes recuerdos y grandes sensaciones. Sensaciones de lo que es estar en la naturaleza, porque también dormimos mucho fuera, ¿vale? De los ruidos de las noches. Y de ganas de, ¿sabes?, disfrutar de eso, de cuando cogemos una tienda de campaña ahora, es una selección de los ojos, es decir, está feliz cuando toma contacto con la bicicleta o con la naturaleza. Y el pequeño tiene menos recuerdos, pero tiene las mismas sensaciones, que la percepción que tengo yo es que le pasa lo mismo, ¿no? Cuando nos vamos así, se siente libre. Siente muy libre y lo disfruta muchísimo. Entonces, no tiene esos recuerdos, pero tiene sus sensaciones.
¿Y con los idiomas variando tanto entre países, como bueno, español, inglés o cómo?
Sí, pero aparte te voy a contar la anécdota super guay, que es la de los niños acabaron hablando italiano entre ellos. Porque veían, cuando estuvimos en Brindisi, estuvimos de voluntarios en una asociación, entonces allí pasamos un mes. Mientras pasaba el invierno, y otro mes en Bari, por eso mismo, por el invierno. Y en ese tiempo, claro, fue muchos dibujos animados. En Brindisi no tanto, porque no había televisión, pero en Bari, por ejemplo, eran muchos dibujos animados en italiano y acababan diciendo palabras, o sea, hablando entre ellos con palabras de italiano, claro. O sea, sí. Entonces, bueno, luego el inglés, el que dominábamos nosotros, y los demás idiomas, pues 4 palabras, ¿no? En griego difícil, en serbio también, pero bueno, en el inglés creo que está bastante... siempre encuentras a alguien que sabe.
Y donde no se entendían, utilizaríais la famosa técnica de la libreta y el lápiz, ¿no?, de dibujar.
Sí, bueno, de ahí ya surge... me acuerdo de en Serbia con una señora muy muy entrañable que nos ofreció su casa, mayor, más de 80 años, nos ofreció un rincón que tenía allí, y hablamos con ella como media hora, sin entendernos nada de lo que decía el otro, pero parecía que era la mejor charla del mundo, ¿eh? Como que éramos amigos de toda la vida.
Y bueno, hablando de su libro ahí, ¿no?
Ella contándonos su historia y nosotros diciéndole lo nuestro, parecía que nos entendíamos, ¿sabes? Pero era todo amor, la señora.
Y vosotros ¿Esta experiencia os ha parecido para repetirla en el futuro? En sí, otro sitio, me refiero.
Sí, de hecho no dejamos de darle vueltas. No es fácil porque hacer una aventura como esta requiere de... Bueno, requiere primero también un poco de presupuesto, requiere organizar una vida distinta, ¿no? Cambiar por completo para hacer durante un año esto, y más en familia. Lo vemos complicado, pero es una cosa que apostamos, no la hemos dejado de todo el lado. Aparte, también hay que decir que no fue fácil. Entonces, ¿sabes? Sabemos, ahora aprendimos mucho más, sabemos cómo enfrentarnos a las cosas. Pero bueno, en su momento hubo momentos que no fueron fáciles, y esos son los que realmente te hacen crecer. O sea, que ahí es donde vemos lo positivo, ¿no? De cuánto tiempo pasamos en familia, cuánto disfrutamos juntos, cuánto aprendimos. Y no volver a hacerlo, no volver a conocer, yo qué sé, por ejemplo, tenemos ganas de Inglaterra, las islas, tenemos ganas de Asia. Personalmente tengo ganas de África, pero claro, son cosas difíciles. Sí. Aparte, los niños van a crecer.
Claro.
Y también hay que... Nosotros pensamos ya como equipo, es decir, ellos también van a tener su momento de... Vamos, van a crecer, ¿no? Van dentro poco... la adolescencia, entonces si saliéramos tenía que ser ya o si no esperara más adelante, claro.
¿A qué te refieres que no fue fácil? ¿A qué detalles?
Me refiero, no fue fácil porque evidentemente estás fuera todo el día y todo el día tienes que tomar decisiones diferentes y distintas porque cada día es distinto. Es decir, cada día no sabes dónde vas a dormir y entonces te ponen situaciones de, uy, se hace de noche o no sé dónde voy a dormir. Pues eso pasó alguna vez. Y bueno, pues entonces surge el momento de que, claro, hay que resolverlo. Y muchas veces no sabes aún cuándo o cómo va a ser, pero siempre encontrábamos una solución. Y eso es lo que, bueno, es lo que marca un poco lo que explica un poco la dificultad.
Sí, sabe resolver problemas.
Sí, exactamente.
Óscar, ¿y cómo hacíais frente al frío, la lluvia, viento, sol? Claro, las inclemencias... Sí. Del tiempo son tan dispares que bueno, uno a título personal pues bueno, pues puede tener su iniciativa, pero vas con toda la familia.
Claro.
Vas con claro, ahí... 300 kilos ahí que vas arrastrando entre los dos, entre tu señora y tú, donde realmente claro, cuando te viene un chaparrón de agua tremendo, bueno, yo supongo que llevaréis algún
y llevas a tu hijo detrás encima.
Exacto.
Claro.
¿Cómo,
es por el que más
¿cómo afrontabais todos estos retos?
Bien, anticipándonos, realmente lo que hacíamos era intentar anticiparnos todo lo posible, o sea, viendo la previsión del tiempo y sabiendo si el tiempo iba a ser malo o muy malo, pues prever para tener un sitio, un alojamiento o lo que fuera, en la fecha que... Y cuando ya no surgía ese... O sea, cuando ya no se daba la situación de que iba a llover porque venía la nube y iba a llover, bueno, íbamos preparados con, sobre todo los niños en el remolque que llevaban su capota, pero lleva un plástico extra con los que lo protegíamos y buscar rápidamente un hotel. ¿Sabes? Esos días hay que parar, pero bueno, aún así nos pilló la lluvia bastante veces y nos mojamos y al llegar al hotel nos secamos. Está.
Y una cosa que se pregunta en estos casos siempre todo el mundo es el tema de la escolarización de los niños. En ese caso supongo que era previa y no tenían, ¿no?
No, estaba escolarizada Lucía. Y Darío aún no. Entonces ella sí teníamos que buscarle una solución. Por suerte en España, el Ministerio de Educación tiene el CIDEAD, ¿vale? que es un bueno es una especie de plataforma que se encarga de las familias viajeras, tipo deportistas de élite o por cuestiones de familiares de trabajo que se muevan mucho, tiene la opción de estudiar online. Y nosotros nos acogimos a esa opción hablando con el ministerio, primero hablamos en nuestra comunidad con inspección, con el colegio, y les remitimos las cartas explicándole cuál era nuestra idea de qué íbamos a hacer y después de ver cómo era todo, pues nos dieron el visto bueno. La inspectora de educación de aquí, de nuestra ciudad, dijo, pues sí, os firmo para adelante y podéis iros un año, con esa condición, claro, que nos queríamos a matricular en la educación online.
Y entonces sois vosotros los padres los que estáis explicándoles a hacer de profesores, digamos.
Sí, más o menos. Bueno, yo estudié educación, entonces por esa vía pues me resultaba bastante fácil y cómodo. Aún así, realmente fue muy fácil, porque en el curso en el que estaba, entregar las fichas era una vez al mes, y hacerlas era cada semana, o sea, tampoco no era muy complicado. Y por correo electrónico, hablando con los tutores, mirábamos los ejercicios, nos los mandaban de vuelta, corregidos, las explicaciones, y nosotros íbamos ayudándole. Pero es que además lo interesante de esto es que nosotros le íbamos enseñando muchas otras cosas en el día a día. Es decir, si en Roma le podíamos enseñar todo lo que hay de cultura en Roma, pues le anticipábamos unos días antes, ya le íbamos hablando del Imperio Romano, le íbamos contando en qué consistió. Entonces iba tomando unas referencias ya in situ. Y eso es lo que creo que le hizo ver las cosas de otra manera, ver el mundo de otra manera.
Desde luego, un año así para un niño tiene que ser una experiencia increíble. Me gustaría saber si tú notas, claro, tú tienes ahí un papel, si tú notas que los niños de la misma edad, que al haber tenido una experiencia como esta, están como más espabilados, digamos.
Yo digo que tengo una sensibilidad como para ver, ¿vale? Como están fuera, están en el mundo exterior, están todos los días viendo cosas nuevas, tiene una sensibilidad para entender, ¿no? O se anticipan. No es lo mismo que a un niño le cuentes cómo es de grande el Coliseo si no han estado allí. No es lo mismo verlo en directo para comprender su un poco más cómo es. Por lo menos tienen una referencia. Tener una referencia de las distancias también, saber lo grande que puede ser un continente, Europa, o ver lo caudaloso que es el Danubio. Esas cosas, claro, ayudan a la hora de cuando te expliquen en clase, pues el ciclo de la lluvia, pues vas a entender, oye, pues hay un río grande en Europa y la cantidad de agua que lleva, porque claro, es una cosa que íbamos viendo y le íbamos diciendo, pero tú ves qué cantidad de agua tiene este río, qué largo es. O sea, esos conceptos los aprende más y tiene más sensibilidad para comprenderlos.
Antes de cerrar la entrevista, que a mí me parece una entrevista muy entrañable.
¿Te ha gustado, Pepe, con esto?
Me ha gustado mucho, sobre todo porque tiene, ¿cómo te diría?, la parte que vivida tanto por los padres, pero sobre todo los niños. Los niños es que esto es les debe de marcarte por vida. Porque es una experiencia donde a lo largo de los años la tienen que recordar siempre.
Y ojo, los padres vivirlo junto con sus hijos, claro, que también tiene que ser una gozada.
Es que eso es un nexo familiar que es muy difícil de que eso se pueda hacer en el día a día de cualquier, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, ¿no? Porque problemas, circunstancias, y eso sí que es un equipo. Es decir, la familia se convierte en un equipo donde tienes que vencer retos todos los días de todo tipo. Y esto es como comparándolo, haciéndolo de un símil, no procede, pero bueno, imagínate que el mejor amigo en cada momento es cuando en el momento que más dificultad tienes tú en una vida, y aquel que te echa una mano, ese es la persona más allegada a ti. Y si esa persona es tu familia, si ese equipo es tu familia, eso se tiene que convertir en una experiencia única. Yo te estoy escuchando, Óscar, y de verdad que te tengo una envidia. No es que sea sana, porque no hay ninguna envidia sana. Lo podamos disfrazar como sea. Te tengo una envidia tremenda, porque sobre todo ese tiempo has disfrutado de tu familia, cosa que pienso que difícilmente luego a esos niveles podrás disfrutarla. No sé cómo.
Pepe, momentos tensos habrá también, ¿no, Oscar?
Siempre,
habrá
siempre
mucha tensión.
Sí, sí. Voy a puntualizar, voy a por partes, ¿no? Para nosotros era un sueño, creíamos en esa idea y la intentamos llevar a cabo y salió. Y luego que es cierto que sí, que claro que hay momentos difíciles, porque hay situaciones que a lo mejor no te las esperabas y tienes que, ¿y por qué no habíamos hecho aquello? ¿Sabes? Situaciones. Pero claro, es que es ahí donde se aprende también, es donde
lógico,
donde cada uno pone su grano de arena y sabe lo que, y aporta su parte, es decir, ahí es donde se crece, en definitiva. Sí. Aparte me gustaría decir una cosa, es que de esas estoy plenamente convencido, creo que ha sido todo un acierto, un éxito, es que los niños han pasado tanto tiempo juntos, entre ellos, también con otros niños, que jugaron por todos lados con muchos niños, pero entre ellos han jugado tantas veces juntos que aprendieron a llevarse muy bien, es decir, tantas veces de jugar, de debatir, de no sé qué, de resolver cosas entre ellos jugando, que desarrollaron esa capacidad de entenderse súper bien. No los ve, yo, todo el mundo me dice, tus hijos no se pelean. No lo, lo digo como padre, que se me entienda, ¿no? Pero es que es cierto, o sea, del viaje les ha unido muchísimo. Les ha unido muchísimo.
Bueno, pues ahí queda eso, Óscar. La verdad es que ha sido un placer hablar contigo hoy de la familia Supertramp. Recordamos el nombre, ¿por qué es, por cierto?
Ah, bueno, pues somos así muy directos, muy rápidos y nos gustó el nombre de Alexander Supertramp, el viajero americano que sale en la película Into the Wild. Nos gustaba el seudónimo Supertramp porque es súper viajero, súper aventurero, súper vagabundo, como queramos definirlo, y nos gustó para familia Supertramp.
Pues ahí queda eso. Óscar, os seguiremos y hablaremos en el futuro. Muchas gracias por haber estado hoy con
nosotros. Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Paco Frank, a continuación, nos va a comentar, nos va a comparar el... Vamos a decir que el teatro en el que se va a desenvolver las tres grandes citas de la temporada, Giro, Tour y Vuelta. Paco, ¿qué impresión te causa cada una de ellas?
Pues mira, para empezar ya por el final, tenemos una gran vuelta, vamos, una gran prueba enorme, que es el Giro de Italia. Y tenemos dos subterfugios, dos subalternas que han hecho ridículo, a mi entender. Y me explicaré luego. En primer lugar, lo que es el trazado territorial en cada uno de los países es deplorable. Es decir, Italia utiliza, sale 3 días de Budapest, luego vuela a Sicilia, hace 2 etapas en Sicilia, y luego recorre toda la bota de Italia por la costa del Adriático y se va arriba a los 3 macizos montañosos que tiene que hacer, que son pues, los Dolomitas, los Alpes y los Alpes Mediterráneos. Entonces, claro, lo abarca todo. Aparte de eso, pues oye, han metido 3 contrarrelojes individuales, una de ellas en Budapest, y en total 59 kilómetros casi de contrarreloj. Pero no es eso. Tiene 10 etapas que superan los 200 kilómetros, de las cuales están los tapones, las etapas reinas, están al final del Giro, donde se decide. Y son 3 etapas importantísimas donde superan puertos míticos, el Añelo, el Izoard, el Stelvio, que conocemos todos, y de más de 5.000 metros de desnivel acumulado cada una de ellas. Dicho esto, pues bueno, no tengo ninguna duda en que esta es la gran prueba del año.
Ese es un recorrido, a mí, por lo que estás narrando, nos estás contando, a mí me recuerda estas etapas, este Giro, pues a diseños de años pretéritos, tanto en la Vuelta como en el Tour, donde etapas de una longitud tan grande, puertos míticos, sobre todo una crono, o no, 3 cronos, sumando las distintas kilómetros que ascienden a prácticamente 59 kilómetros, como has dicho, eso me recuerda a mí lo que antes era una de estas citas importantes, Giro, Tour y Vuelta. Cosa que últimamente sí que es cierto que a mí me parece un poquito descafeinadas en muchas cosas, porque en una de estas grandes lo que tiene que triunfar es el ciclista completo. Para mí, las últimas citas, yo he echado en falta contrarreloj, bueno, pues largas, donde se vea que el contrarrelojista también tiene su capacidad de ganar una de estas. No solamente últimamente que estaban, pues aquel que subía la montaña, que podía ganar, aunque realmente se ha visto que con pocos kilómetros a lo mejor se coge más tiempo de ventaja que en 50 par de montaña, pero bueno, cada uno se tiene que defender en su terreno y tiene que poner sobre la mesa sus cualidades. Por eso te digo que a mí este Giro me recuerda pues a los diseños de una de estas 3 grandes citas de hace 15, 20 años.
Bueno, además tiene la disposición de las cronometradas individuales, es muy interesante, porque la primera no es un prólogo, son 8,6, pero ya sale un señor con el amarillo allí con algún segundo. Luego la otra está bien situada a mitad de la carrera, antes de la semana última, y son 33,7 kilómetros en la etapa de Valdoviadene, que ya lo hicieron una vez, que es continuamente repechos arriba y abajo, es dura. 33,7 kilómetros es, en los tiempos que corren, una barbaridad de contrarreloj, ¿eh?
Sí, sí.
Metida en un terreno accidentado. Y para postre, que es la guinda, para mí me gusta mucho este giro por una razón, porque el último día se decide en Milán en una contrarreloj individual.
Ah, el último día es competitivo.
Claro, de 16,5.
¿Y no es el día en que se abren encima de la bicicleta el champán y se brinda y esas cosas?
Esta vez el champán se lo han ahorrado, porque el día anterior es la etapa reina, que van al Anhelo, al Izoard y a Sestriere, y el siguiente día es la contrarreloj y se acaba. Con lo cual, no hay champán, no hay
festejo.
La charlotada esa que se hace normalmente, que todos se abrazan.
Exacto.
Claro, yo recuerdo cuando Fignon perdió por 8 segundos con Lemon el último día en Angers.
Recuerdo yo también.
Entonces, bueno, ¿quién no lo recuerda eso?
Digamos que, luego hablaremos de las otras dos. Este tiene una desventaja, y es que fue el primero en disparar. Este es el primero que se puso presentándolo. Los otros dos tenían la oportunidad, pues, de seguir la pauta, ¿no? Pues no. Por lo visto, el Tour de Francia y la Vuelta a España lo organiza la misma empresa, o son
el Giro,
accionistas.
¿No? ¿El Giro no tiene nada que ver con la misma?
No. Entonces, bueno, han hecho, vamos a ver, el Tour es un semitour, donde van solamente al sur y al este, y al norte la nada, solamente está la isla de París.
Pero, Paco, es que me estás comparando un país lineal como Italia, que es mucho más fácil recorrerlo entero, como
es la primera
una
vez,
mole, como Francia.
La primera vez que en Francia renuncian al norte. No hay etapas del norte, no van a la zona de Bretaña, no van a la zona de arriba de la linde con Bélgica, renuncian al pavimento, al pavé, y lo concentran todo en el sur. Sí que es verdad que, como no tienen nada que ofrecer, dicen que van a los cinco macizos. Van al Jura, van los Vosgos, van Pirineos, Macizo Central y los Alpes. Bueno, corren todo, pero de aquellas maneras. Etapitas de 140... 150 kilómetros, que nosotros podríamos
como las
ir.
Que hacemos en verano.
Sí, sí.
Nosotros podríamos ir, incluso llegaríamos dentro de control.
Hombre, seguro. No creo. Bueno, dentro del control.
Bueno, pegándonos alguna chuchona así, ¿sabes? Pero bueno, es un poco de risa. Para mí, el Tour de Francia, pues tiene solamente una contrarreloj, ¿eh? Una contrarreloj de 36 kilómetros que está.
¿No hay prólogo?
No.
La primera es una etapa estándar y corriente de lineal.
La primera es una etapa llana, de 156 kilómetros en Niza.
O sea, solo se resume en una etapa, una crono de 30.
Sí, sí que es verdad que el segundo día van a Turini, en la zona de Niza, y bueno, pues hacen un poco de montañita, para, como no tienen pavé, hacen un poco de montaña, pero montaña descafeinada el segundo día, y me contarás. Las etapas son ridículas, no hay ningún puerto famoso. Son puertos cortos, algunos tienen porcentaje, pero no se les conoce. Etapas cortitas. Vamos a ver. Yo creo que lo han hecho a la medida de Julian Alaphilippe.
¿Tú crees?
Yo creo. Yo creo porque, vamos a ver, Julian Alaphilippe el año pasado hizo un memorable tour, estuvo a punto de ganarlo, y al final se le vieron las costuras, donde se vienen las costuras a los corredores de su formación. Vamos, lo mismo que se le ven las costuras a nuestro Bala cuando una cosa tiene tres etapas de 4.000, 5.000 metros, pues oye, al final le falta eso para estar ganador. Entonces, a la Filip le falta eso. ¿Qué ha pasado? Lo han quitado. Entonces, ¿qué han puesto? Una contrarreloj al final de la planche de Belfield, que es una llana y luego una subida que le favorece.
¿Es una subida potente o...?
No, es una subida llana, son 36 kilómetros de los cuales hay, pues no sé, 28 en llano, y luego tienes la subida final.
¿En plan rampones?
En plan rampones, 10%, 8%, 9%.
Sí que está bastante bien, vamos.
Está bien, pero es una. Entonces, claro, yo me atrevería a decir que han pensado en Alaphilippe. Puede que no ganen a Philippe, pero han pensado en él. Y le decía a Pepe antes que nuestro Valverde, si alguna vez gana un tour, será este. Sí. Porque está hecho a su medida también. Si lo han hecho para Alaphilippe, lo puede ganar a Bala. Porque no hay grandes puertos, etapas cortas, no hay grandes barbaridades, una contrarreloj solo, que encima tiene la parte de subida. Es decir, no se puede pedir más. Yo creo que este año nuestro Bala se despedirá por la puerta grande y ganará el Tour de Francia.
Bueno,
¿tú te imaginas que Valverde tuviera este último, no sabemos si es el último año?
Yo me retiraría ya.
Sí, digo, ¿tú te imaginas que ganase el Tour y los Juegos Olímpicos?
Bueno, yo no sé si ganará, sería. Pero si tiene posibilidades de ganar alguno, es este.
No digo que
lo pueda ganar porque va a ir gente muy buena, entre ellos Froome, a repetir el quinto, con un equipazo hasta allá, y a Movistar todavía tiene que asentar lo que ha fichado a ver cómo anda por ahí. Y tiene los jóvenes, y a Pogacar, y el Primo Roglic, o sea, va a tener mucha competencia para ganarlo. Pero, oye, yo creo que nuestro Bala, si le han quitado esas tres o cuatro cosas que no podía ganar, las puede ganar.
Porque el Van der Poel y Evene Poel, estas dos figuras nuevas, no van al Tour ninguno.
Yo no sé si van todavía, pero en caso de ir, son muy jovencitos. Y la experiencia de correr un Tour, pues oye, no creo que la primera hagan bingo. La primera no. Pero bueno, son jóvenes, pero bueno, por ahí van los tiros. Está francés, luego están los colombianos, Egan Bernal, está también Thomas, hay gente para ganarlo. Dumoulin está bien, querrá ganarlo. Primo Roglic, o sea, la gente que va a intentar ganarlo son los consagrados.
Paco, y aparte de Valverde, ¿qué otro español consideras tú que podría intentar llevarse el Tour este año?
Pues mira, no lo sé porque...
Contador, si vuelve.
No creas que si volviera no haría podio en esta, seguro. Y bueno, no sé, yo creo que tienen un encaje nuevo en otros equipos y no sabemos el rendimiento que van a tener. Yo no veo hoy por hoy un sucesor ganador de Tour de Francia. No lo veo. Y más habéis hablado de los jovencitos, los colombianos, el Evenepoel, el Van der Poel, no sé qué, Pogacar. Hay mucha competencia para que un español gane un Tour. Y luego, si queréis, comentamos la otra, que la tengo aquí. Claro, tengo el mapa de España con la vuelta del 2020 y tengo todas las etapas en el norte y tengo una raya metida con un círculo que coge todo el sur y la parte de Levante, Cataluña y tal, y pongo la nada. No hay nada. O sea, es la vuelta a la semi-España.
Sí que está en el noroeste.
Pero
ahí
esto es un diseño de la Vuelta a España muy, muy, muy atípico.
Yo no lo he visto nunca. Ni este ni el Tour, ¿eh? Uh-huh. Como los hace la misma empresa, se ve que han cogido, oye, nosotros para el sur, pues nosotros para el norte. Y bueno, y se han repartido un poco la geografía y han hecho dos etapas muy parecidas. Sí que es cierto que la Vuelta a España, analizada en profundidad, le da 5.000 vueltas al Tour de Francia este año. Porque sin llegar a ser el Giro, pues tiene la moda de poner una contrarreloj por equipos, que está bien, pero para mi criterio debería ser más larga. Una contrarreloj por equipos debería tener 40 o 50 kilómetros.
¿Y cuántos tiene?
Tiene 23. Es una presentación que lo único que sirve es para que se caiga.
¿Es la inicial? ¿La etapa inicial, la contrarreloj por equipos?
Está... Al principio,
pues creo... sí que es 23, casi no les da tiempo ni hacer un relevo cada uno.
Sí, está la inicial porque empieza la Vuelta a España en Utrecht, en Holanda, y luego van a Bélgica y tal, y es allí. Bueno, y tres etapas.
Pero 23 pueden ser tres relevos cada corredor.
No, hombre, no.
23 kilómetros.
No, 23 está bien, yo creo que está bien, pero hay quien no le gusta, a mí me gustan pero un poco más largas, ¿no? Y después tiene una contrarreloj de 33 kilómetros... que la tienen en el vamos a ver, en el mirador de Ézaro, allá van a Galicia, y ahí es una etapa llana con un mirador con rampas de 30%, en total tiene 33 kilómetros la etapa y ya no hay más.
Y termina en el mirador ese
de Ézaro.
Pero eso se parece a la crono del Tour, entonces.
No, esto tiene rampas de 24 y 28 y 30%.
Palabras mayores.
Esto es, ¿cómo se llama?
Esa va a ser espectacular para estar allí.
Ciclocabrismo.
Pero eso es una etapón para estar de público, porque vas viendo a cada corredor.
No, es espectáculo, pero no hay diferencias. Estas etapas son estas pendientes, cada uno sube como puede, se van retorciendo, dando vueltas ahí, y lo más que te puede sacar a uno son unos segunditos.
¿Pero qué fecha es? Porque ese día me interesa a mí.
Pues está, vamos a ver.
En Galicia ese final de etapa puede ser muy bonito para ir de público, ¿eh?
Sí, es el martes 1 de septiembre.
¿Eh?
Y es la única contrarreloj que hay de la Vuelta a España. Después sí que tiene, la Vuelta a España tiene algo más, es decir, por lo menos tiene tres etapas dignas de alta montaña. No llegan a ser las del Giro de Italia, pero bueno, en Asturias se va a subir un día el Angliru y el otro van a los lagos de Somiedo después de subir San Lorenzo, que tú conoces bien.
Sí.
Entonces el día del Angliru pues sube el Cordal en un etapón. Ir al Angliru siempre hay que quitarse el sombrero, son palabras mayores. Es el equivalente a Zoncolan en Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso la salva, pero están situadas en la segunda semana. No están al final, en el Giro, donde se decide todo. Está a mitad, está muy lejos del final. Después hay como se quería venir para abajo y se ve que el avión para Madrid costaba muy caro, pues oye, han ido a la zona de Béjar, desde Portugal, se han metido en una etapa totalmente descafeinada. A mi entender, porque conozco la zona, y bueno, pues es una etapa que sale de Portugal, subes el puerto de las Batuecas, que está a 100 kilómetros de meta, ¿quién va a atacar ahí? Nadie. Y luego suben por la zona de Béjar y suben a la Covatilla. La Covatilla tiene cierta dificultad, pero no es un puerto para definir una Vuelta a España. Otros años han ido a Andorra, a la Gallina, o en fin, sabéis que en Italia estaba Col de la Fenestre, había colosos que nosotros no tenemos, solamente el último día. Por tanto, yo me quedo con el Giro y luego ya me dedicaría, ¿sabes a qué? A ver las Olimpiadas.
Pero también eso tiene la contrapartida de quién va a ir al Giro. Viendo que es así, que no se parece nada el recorrido al Tour, ni a la Vuelta ni tal, van a decir los corredores, yo paso. Igual se encuentra con la peor participación de los últimos años.
Cuando sepamos realmente quién va a cada cosa, podemos opinar. Sí que es verdad que el que vaya a competir en este Giro y lo gane y se esfuerce, poco tiene que hacer en el Tour, porque el Tour es de otra clase.
Sí, pero tú ten en cuenta, el Tour siempre es la prueba ciclista del año por antonomasia. Entonces, hay los equipos, patrocinadores y demás, ahí tienes que brillar sí o sí. Entonces, ahí tendrás que llevar a tus grandes estrellas.
El gran arsenal tiene que ir al Tour.
Bueno, sí, claro. Mirar a ver que al final se tensa la cuerda hasta que se rompe.
Ya.
Es decir, todo el mundo que entiende de ciclismo está diciendo desde hace muchos años que el Giro es mucho más interesante que el Tour de Francia, desde hace años.
Pero el Giro tiene también el problema de que es difícil verlo.
Bueno, no, eso
es un cierto problema, que si lo tuviera más publicidad, mejor retransmitido y todo eso, entonces vale, puede empezar a luchar contra el Tour. Pero es que hasta cuesta que hacer un entrar por internet en no sé dónde, sí, para verlo.
Además no hay tampoco voluntad de hacerlo, porque como no tenemos un ganador claro en el Giro, pues oye, las cadenas tampoco van a meterse ahí, salvo Eurosport, que lo va a hacer íntegro, y ya está, y poca.
Pero Eurosport realmente no es una cadena que tenga todo el mundo en su casa, hay que tener parabólica.
Sí, sí. Bueno, de todas formas, los últimos giros que ha televisado la televisión pública española, es porque, como tú bien dices, Paco, porque realmente había una apuesta firme española para conseguir el triunfo final. Los últimos años de Contador, donde estuvo ahí en el Giro, pues...
¿Y quién lo televisó en esos años? ¿Teledeporte Telecinco, alguna de estas, como
no, cuando Indurain? Hace 15 años Telecinco.
Pues sí, de la época de Indurain.
Después
de...
Teledeporte no, sí, ha dejado de hacerlo, y la primera cadena, claro, eso siempre.
Sí, pero el Giro ya lleva, por ejemplo, el año pasado creo recordar que no se televisó, el anterior creo que tampoco.
Bueno, el Giro hace muchos años que no se hace.
Sí, hace, pero lo que te estoy diciendo...
Yo no sé si en Francia o en otros países de Europa también pasa lo mismo que en España, ese problema para visionar el Giro. Eso no tengo esa información, pero desde luego en España...
Bueno, quedémonos con la historia esta. Sí. Están las tres comparadas y... llegaréis a oír bastantes veces que el ciclismo de élite este año pasa por el Giro de Italia. Es decir, del Tour, como no... Sí que es verdad que la carrera la hacen los corredores, y a veces con poco recorrido, un recorrido poco atractivo, hay una gran competencia. Es posible que ocurra eso. En el Tour a mí me cuesta. Vamos a ver la guerra entre los que quieren ganarlo, que quiere ganar la quinta vez, los consagrados, los jovencitos, y Alaphilippe y el Bala, que están situados para ganar este Tour.
Lo que sucede es que aquí son tres escenarios, el Giro, Tour y Vuelta, pero luego están los actores, que son los que tienen que poner la emoción para sacar rendimiento a estos escenarios. Entonces, yo creo que el Giro va a ser un espectáculo ciclista, sí o sí, porque los retos deportivos son magníficos, y siempre van grandes escaladores al Giro. Y luego, para mí, tanto sobre todo el Tour, va a depender de la emoción que haya en cuanto a diferencias de tiempo entre unos y otros. No tanto por el espectáculo ciclista en sí, sino por la emoción de a ver quién se lleva al final el Tour del 2020. Y para mí la Vuelta a España, como otras, como este último año y como otros años, todos los que han suspendido en el Giro y en el Tour vienen aquí a por el aprobado raspado de la temporada.
Eso nos viene bien, Pepe.
Eso sí, nos viene, sí, muy bien. Sí, no. A mí la participación el año pasado de la Vuelta a España
Fue pobre, sí.
Fue muy pobre. Fue muy,
bueno,
muy
se me ha quedado una cosa en el tintero, quería decir, la Vuelta a España, infinitamente mejor que el Tour este año, y que además tiene la tercera etapa en discordia de las grandes etapas, pues es la que le hace sombra a Francia. Sale de España, pasa la frontera y sube el Obisque y termina el Tourmalet. Claro, eso es un etapón sí. que los franceses deben estar viendo, pero ¿cómo el Tour no ha venido aquí? ¿Cómo ha sido España que ha metido una etapa de verdad
el
aquí?
Sí, sí.
El Tourmalet y el Obisque saliendo de España y el Tourmalet por la cara complicada, que es viniendo de Luz Ardiden después de pasar el Obisque.
¿Y creéis que las Olimpiadas coaccionan a los corredores de alguna manera?
Pues para alguien sí.
Supongo, pero yo creo que eso igual. Dependerá también para las carreras. Bueno, el que tenga que ir al Tour irá. Lo que sucede que...
Pero va a hacer menos pensando en las Olimpiadas.
Yo pienso que depende en la situación que a mitad de Tour tenga por delante y vea si tiene opciones o no. Aquel que ya vea que las opciones son mínimas, levantará un poquito el pie. Es decir, no se bajará de la bicicleta. Algunos sí. Pues bueno, los sprinters y demás que puedan a lo mejor tener opción a ganar alguna etapa, pues ahí estarán por ahí. Otros que ya vean que están un poquito flojitos, levantarán el pie, porque uno de los objetivos importantes para muchos ciclistas son los Juegos Olímpicos.
Hombre, es que es una cosa cada 4 años, claro. Te pone ahí el arco iris muy chulo lo de...
¿Algún comentario más,
pues
Paco?
Nada, esperemos a ver. Cuando sepamos quién va a cada cosa, haremos un análisis de quién podría ganarlo.
Correcto. La verdad es que los escenarios, como bien dices, sin duda, el Giro, ante todo. Tour, a ver qué hacen los actores, qué hacen los ciclistas. Y la Vuelta Ciclista a España, pues dependiendo de quién venga, pues para echar grandes siestas o no. Vamos a ver qué sucede, salvo alguna etapa que, como bien dices, Paco, sí que es digna de que le prestemos la atención que se merece el ciclismo, cuando hay ciclismo y hay escenario para lucharlo. Y porque al fin y al cabo, si realmente no hay competitividad, no es que no haya competitividad, pero en etapas donde el escenario y diseños de una gran vuelta no te da para más... Y como digo, y la sal, no la ponen muchas veces, esa diferencia de tiempos mínimos entre unos y otros, las siestas creo que se hacen impepinables. Bueno, pues esta ha sido la comparativa del Giro Tour y Vuelta por don Francisco Franz. Gracias, Paco. Pues hasta aquí el programa de hoy. Primero de este 2020, don Francisco Franch, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues nada, vosotros hasta la próxima, ¿eh?
Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.